Antes de que oremos, deseo leer una palabra de un salmo. Y es el Salmo 135. Aquí el salmista dice de forma tan maravillosa. Él comienza ya con un alabat. Alabad el nombre del Señor. Alabadlo, siervos del Señor. Los que estáis en la casa del Señor, en los atrios de la casa de nuestro Dios. Alabad al Señor, porque Él es bueno. Cantad salmos a su nombre, porque Él es benigno. Porque el Señor ha escogido a Jacob para sí, a Israel por posesión suya. Yo sé, ciertamente, que el Señor es grande y el Señor nuestro mayor que todos los dioses. Todo lo que el Señor quiere, lo hace en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. El verso 6 a mí me agradó mucho. Él es tan precioso. Uno a veces escucha que gente dice esto o lo otro, y a veces se escucha así, como que si Dios debiera hacer aquello lo que nosotros le decimos que haga. Pero aquí en el verso 6 es expresado así, como el salmista lo dice: todo lo que el Señor quiere, lo hace en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. ¿No es esto maravilloso? Sí. Lo que el Señor quiere hacer. Amados hermanos y hermanas, a veces uno escucha gente que dice, Dios debe hacer esto y lo otro, etc. Pero ¿saben ustedes qué? Él hace lo que Él quiere. Él hace lo que Él quiere. Y nuestro Dios no se deja reglamentar por alguien, por nadie, pues Él es el Señor sobre el cielo y sobre la tierra y sobre toda la creación y sobre todos los hombres y todo lo que Él hizo. Él es el Señor sobre los vivos y sobre los muertos. Y sabemos que Él, incluso la muerte, la venció. Alabado y glorificado sea su glorioso nombre. Y después dice: hace subir las nubes de los extremos de la tierra, hace los relámpagos para la lluvia. Y a veces pensamos, ¿por qué están todas esas cosas ahí? ¿Por qué son tan ruidosos? Pero ¿saben qué? Cuando uno lo ve correctamente, uno sabe que todo ha sido determinado por Él, y Él guía todo, también la naturaleza. Y así podemos dar las gracias a Dios por todo. Y después dice: Él es quien hizo morir a los primogénitos de Egipto, desde el hombre hasta la bestia. Envió señales y prodigios en medio de ti, Egipto, contra Faraón y contra todos sus siervos. Destruyó a muchas naciones y mató a reyes poderosos. A Seón, rey amorreo, a Og, rey de Basán, y a todos los reyes de Canaán, y dio la tierra de ellos en heredad a Israel su pueblo. Señor, eterno es tu nombre. Tu memoria, Señor, de generación en generación. El Señor juzgará a su pueblo y se compadecerá de sus siervos. Estas son palabras maravillosas y llenas de consolación, las cuales podemos volver a leer. Hermanos y hermanas, en todas las palabras que hemos leído hasta ahora, vemos la obra de Dios, cómo todo le es adjudicado a Él, todo lo que Él ha hecho. Y vemos que Él sigue trabajando. Él no ha terminado, sino que Él habló la primera palabra y Él habla también la última palabra. Y así estamos contentos y agradecidos de que nosotros en esta noche podemos estar reunidos nuevamente aquí para que con este salmista quizás también escuchemos la exhortación cuando dice, alabad al Señor, alabad al Señor, siervos del Señor, los que estáis en la casa del Señor, en los atrios de la casa de nuestro Dios. Él nos llama para eso, este salmista, para que alabemos al Señor de los señores y alabemos su santo nombre. Y yo pienso que eso es nuestro deseo una y otra vez, de que podamos alabar su nombre, y en especial cuando nos reunimos, de que podamos levantar nuestras voces y levantar nuestros corazones y darle la honra y la alabanza a nuestro Creador. ¿Saben ustedes? Nosotros no lo hacemos para una persona, sino que honramos a nuestro Dios, a nuestro Señor, el cual nos amó. Y yo quiero decir, también nosotros le amamos a Él. Y porque le amamos, por eso venimos y le traemos a Él la alabanza. Y estamos contentos de que podamos hablar con Él. ¿No es esto maravilloso? Eso es algo precioso. ¿Quién lo puede entender? ¿Quién nos va a entender? Quizás si personas entraran aquí, los cuales son incrédulos, no nos entenderían. Y dirían, ¿qué hacen esas personas? ¿A quién están clamando? ¿Quién los escucha? Pero yo pienso que nosotros como hijos de Dios sabemos quién nos escucha. Sabemos quién habla con nosotros. Y yo creo que Él ya ha hablado con nosotros por su preciosa y santa palabra. Pues todas estas palabras son tan poderosas que uno casi que no las puede expresar. Alabad al Señor, el verso 3, porque Él es bueno. Cantad salmos a su nombre porque Él es benigno. Y así es. Y saben ustedes que donde está el amor de Dios, ahí hay paz y gozo. ¿Saben ustedes donde no hay ninguna paz ni gozo? Ahí no puede estar presente el Espíritu de Dios. Pero donde el Espíritu de Dios está presente, ahí hay benignidad y una atmósfera gloriosa. Sí, ahí hay alabanza, adoración. Ahí el corazón está tan alegre y lleno de agradecimiento. Y alabado y glorificado sea su santo nombre. Y estamos contentos de que también esta noche podamos llegar allá al trono de gracia y llevarle la adoración a Él. Vamos a levantarnos para eso ahora. Padre Celestial, te damos las gracias por esta hora de gracia. Señor, estamos tan contentos de que Tú, por Tu gracia, nos hayas regalado este día nuevamente. Te damos las gracias de que podamos tener esta comunión aquí contigo y con tu pueblo, Señor. Te damos las gracias de que podamos cantar esas gloriosas alabanzas y que todo lo podamos hacer para la honra de tu nombre. Oh, toma la alabanza y la adoración de todos nuestros corazones y bocas, pues a ti solamente pertenece toda la honra y la gloria y la adoración. Tú eres nuestro Dios. Tú nos has escogido, tú nos has amado, tú eres amoroso, y en ti solamente hay benignidad y ser benigno. Quiera eso sernos dado hoy, en esta noche. Esa es mi oración, en el nombre de Jesús. Aleluya. Amén. Alabado y glorificado sea el Señor. Lo mejor sería que uno fuera solamente al frente cuando uno tenga una palabra directa del Señor que uno pueda traer, pero cada palabra de Dios es verdad y la podemos observar y dejarnos bendecir. Cuando yo estaba sentado ahí, me vino el pensamiento, observamos nosotros solamente lo que Dios hizo con otros, lo que Él le habló a otros, o habla Dios con nosotros. Obra Él en nosotros. Tenemos parte en todo lo que Él ha hecho y todavía hace en este tiempo, ustedes saben, nosotros podemos observar toda la Biblia desde el principio hasta el final. Y cuando terminemos, debemos preguntarnos qué hizo Dios en ti y en mí a través de su palabra, qué pudo Él obrar en nosotros. Ese es el pensamiento. Y acabamos de traducir una predicación del hermano Branham y ahí él habla del viento. Él dice, Dios creó el viento. Y siempre que Satanás no entre en ese viento, entonces es agradable, trae frescura y todo es bonito. Pero en el momento en el cual Satanás cabalga en el viento, entonces él trae estragos y daños, destrucción. Y yo pensé, eso realmente es una cosa nueva. Pues a mí me gusta mirar cuando el viento mueve los árboles. Eso me agrada verlo. Pero esto fue algo totalmente nuevo. Cuando el hermano Branham dijo ahí que Dios creó el viento. Y él es agradable y tiene todo en sí lo que uno así, lo que uno necesita. Pero cuando Satanás cabalga en él, entonces árboles se caen y casas se caen y hay gran daño. Y igualmente él dijo, Dios creó a los animales y todos eran pacíficos y mansos y ninguno le hacía daño al otro, pero fue cuando Satanás entró en ellos. Y él dijo, en el milenio, y eso lo dice la Santa Escritura, el cordero y el león se apacentarán juntos y el león no devorará a la oveja, al cordero, sino que ellos estarán juntos en paz. Y eso es cuando Satanás sea atado, apresado. Pero nosotros no estamos ahora interesados en el viento en el cual Satanás cabalga, ni tampoco en los animales en los cuales él entra, sino que estamos aquí para observarnos a nosotros mismos en el espejo de la palabra. Creo que el hermano Bruce fue el que dijo que donde Dios está hay benignidad, hay gozo y paz en el Espíritu Santo. Y el reino de Dios está conformado por eso. Paz y gozo en el Espíritu Santo. Y si así no fuera, ¿entonces qué? ¿Entonces qué? Y nosotros debemos llevar nuestras manos una vez al corazón y no leer y escuchar así, como que si pensáramos en alguien más, sino que yo mismo me tengo que preguntar a mí mismo, ¿qué tan lejos Cristo ha podido tomar forma en mí y qué tan lejos Él ha podido vivir su vida en mí o qué tanto? Aunque yo sé exactamente que todos los siervos de Dios solamente pudieron hacer aquello por el cual Dios los ordenó. Y sabemos, y un día vamos a llegar a eso, pues es una cosa que tengo en mi corazón que todavía debe ser dicho, pero en su correcto tiempo. Pero si nosotros observamos en la Santa Escritura, Juan fue un profeta prometido. En Isaías 40 ya estaba escrito, y en Malaquías 3, verso 1, que uno vendría, el cual vendría antes que el Señor y prepararía el camino y enderezaría lo que no estaba derecho y lo alto rebajaría y lo bajo lo alzaría y prepararía el camino para nuestro Dios. Pero leemos en la Santa Escritura que Él no hizo ningún milagro, aunque Él fue el profeta más grande. Así dice la Escritura, que ninguno de los que habían aparecido había sido mayor que Juan. Ese es el testimonio de Jesús en Mateo capítulo 11, si me recuerdo bien. Y el Señor incluso va más lejos y dice, Él fue más que un profeta. Él fue más que un profeta, no más que un hombre. Él no fue ningún ángel, Él fue un hombre, pero Él fue más que un profeta. Y es así porque Él no solamente indicó, profetizó y habló sobre Cristo, sino que Él tuvo la gracia de poner el puente entre el Antiguo y el Nuevo Testamento y de decir de aquel del cual todos los profetas habían profetizado, Él está entre ustedes y yo no soy digno de desatar el calzado de sus pies. Todos los profetas profetizaron de Él, o sea, de nuestro Señor, pero Juan no necesitó profetizar más de Él, pues Él pudo decir, Él está entre ustedes y yo os bautizo con agua para arrepentimiento, pero Él os bautizará con Espíritu Santo y con fuego. Y eso debemos entenderlo todos correctamente. Pero si nosotros quisiéramos ahora hacernos la pregunta, y esa pregunta ya se me ha hecho a mí y quizás a otros también, la gente en todos los años pareciera que no hayan visto mucho de lo que Dios ha hecho. Y uno solamente puede decir como el profeta en el Antiguo Testamento, oh Dios, ábrele los ojos para que vea. Si Dios nos abre los ojos para lo que Él ha hecho, entonces podemos cantar con el cantautor, cuenta lo bueno que Dios te ha hecho. Eso te acompañará por tu camino. Pero uno para ello debe tener ojos abiertos. Pero sea como sea, Juan, hasta donde nosotros conocemos la Santa Escritura, él no hizo ni un solo milagro. Él tuvo una tarea completamente diferente. Y yo una vez dije, cuando el ángel del Señor, el 7 de mayo de 1946, fue al hermano Branham, él especialmente habló de un don de sanación, el cual le sería dado a él por Dios, y que incluso el cáncer no podría hacerle frente a él si él era sincero y oraba. El Señor es, y así lo escuchamos en la palabra de introducción, Él es el que hace su voluntad en el cielo y sobre la tierra. Si nosotros todos pudiéramos hacer lo que quisiéramos, entonces, ¿qué fuera eso? Sí, el hermano Rus lo dijo. Eso sería un caos. Pero si Dios puede hacer lo que Él se ha propuesto hacer, entonces hay orden divino, y entonces bendición, y hay edificación, y hay fortalecimiento de la fe, y entonces escuchamos la palabra de Dios, no con nuestras cabezas y la mente, sino con el Espíritu y la revelación en lo profundo de nuestros corazones. Y entonces tenemos una gran ganancia de cada palabra que es leída. Aquí, en la carta a los Corintios, ahí escribe Pablo, nosotros exponemos la sabiduría escondida de Dios. Nosotros sabemos que Dios estuvo escondido en Cristo y en Cristo fue revelado ambas cosas al mismo tiempo. Para los incrédulos, escondido, y para los creyentes, revelado. Y así es con la palabra de Dios. Para unos está escondido, para los otros está revelado. Y aquí se dice, además, en 1 Corintios 2, 7, sino que hablamos de la sabiduría de Dios misteriosa, oculta. Y ahí pensamos en el maná escondido, en aquello lo que no fue para cada uno, lo que no en el atrio y no en el santuario, sino en el lugar santísimo, fue guardado conjuntamente con la vara de Aarón, la cual floreció en una noche. Ahí Dios dio por su gracia una confirmación. Y aquí es mencionada también la palabra predestinación. Sino que hablamos de la sabiduría de Dios misteriosa, oculta, que Dios predestinó. Y no podemos nosotros decir en este tiempo que por el mensaje del tiempo del fin, por la apertura de los sellos y por la revelación de los misterios de Dios, a nosotros la sabiduría misteriosa y oculta nos ha sido hablado. Pero para los incrédulos y también los que saben todo mejor que los demás, para ellos, claro, esto no es tan importante, porque algunos ya sabían todo. Pero yo puedo decir que yo no sabía muchas cosas, y estoy agradecido a Dios de que yo a los pies de un hombre de Dios y con ello a los pies del Señor me pude sentar para escuchar las palabras benditas de su boca. Y yo creo, y lo creeré hasta el último día de mi vida, que Dios, el cual apareció en la columna de fuego, y que en el nacimiento del hermano Branham, con esa luz, con la columna de fuego, vino al cuarto, y que él, no solamente cientos de veces, sino miles de veces, lo confirmó y estuvo presente en los cultos. Y yo creeré, o seguiré creyendo, que él fue el profeta enviado por Dios, el cual tuvo la revelación de la palabra y de la voluntad de Dios para este tiempo. Y todos, y esto debemos decirlo claramente, todos los que quieran poder pararse ante Dios deben en sus corazones tener un sí en sus corazones. Y ellos no deben pensar que pueden sacar pasas de una torta y dejar el resto a un lado. No, sino que todo lo que Dios nos ha regalado en su plenitud debemos de recibirlo y tomarlo así como Él nos lo ha dado. Pues de otra manera no necesitamos ni comenzar. Si queremos comenzar a sortear, y esto es revelación, y lo otro no es revelación, y esto sí es verdad, y lo otro no, entonces, ¿dónde queremos comenzar? ¿Y dónde queremos terminar? Y al final, ¿quién será el juez? Venimos a un tiempo muy serio, y Dios hablará la última palabra. Aquí se habla de que llevamos la sabiduría misteriosa y oculta de Dios, que Dios predestinó para nuestra gloria desde antes de todos los tiempos. Sí, que Dios incluso pensó en la gloria de su pueblo, eso es algo grande. Y yo les digo, nosotros los que lo honramos a Él y le damos la gloria, la hora vendrá en la cual Él transformará a su pueblo y permitirá que tome parte de su gloria, y lo miraremos a Él como Él es y seremos iguales a Él. Y aquí entonces dice directamente después que Dios predestinó. Todos los que han sido predestinados para que a ellos se les hable la sabiduría misteriosa oculta desde antes de todos los tiempos para nuestra gloria, o que nos sea hablado para nuestra gloria. Y eso sucedió en el tiempo de Pablo, en la forma como a él le fue dado para la iglesia. Y él fue aquel el cual pudo decir: a mí me ha sido dado el misterio por revelación. Y él termina este párrafo con las palabras: cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Y queramos nosotros pertenecer a aquellos los que le aman. Nosotros creemos que Él nos amó primero, pues de otra manera no pudiéramos amarlo a Él de regreso. Solamente aquellos los cuales Él amó y llamó del mundo, solo ellos pueden volverlo a amar a Él en su amor, el cual Él por su gracia nos mostró. Oh, quiera el Señor también en este tiempo, el cual nosotros todavía tenemos que esperar, ayudarnos por su gracia. Saben ustedes, cuando uno lee Hechos de los Apóstoles así, entonces no siempre fue o hubo el consejo al instante o la respuesta al momento, como quizás los apóstoles lo esperaron por Dios. Y yo hoy leí en el capítulo 21 la escritura muy conocida, la cual a mí por muchos años me costó entender. Pablo viene a Jerusalén, se encuentra con los apóstoles y ellos le informan a él que todos dicen todo tipo de cosas sobre él, que él está en contra de la ley, la circuncisión, etc. Y entonces viene un verso, es el verso 23. Y ahí dice: así que te recomendamos hacer lo siguiente. Esto fue con muy buena intención. Te recomendamos hacer lo siguiente. Y entonces, dice, hay entre nosotros cuatro hombres que tienen obligación de cumplir voto. Llévalos contigo, participa con ellos en el ritual de la purificación y paga lo que les cueste raparse la cabeza. Así todos comprenderán que los rumores que circulan acerca de ti carecen de fundamento, y que también tú obedeces la ley. ¿Se dan cuenta ustedes de lo que se trata aquí para los apóstoles? Para ellos se trataba de que Pablo ahora, en el templo en Jerusalén, llevara la prueba de que él está por la ley. O sea, como que si no hubiese sucedido nada, él tendría que pagar por la purificación y cumplir un voto. La gente debía raparse la cabeza, todo según la ley, con una intención de que la gente sepa que en todo lo que se ha hablado sobre ti no es correcto. Y en realidad, Pablo ya desde hacía mucho tiempo había anunciado a Cristo como el crucificado y ya le había mostrado a la gente que la ley, su validez las tuvo hasta ahí, y que Cristo fue el cumplimiento de la ley. Pero aquí él recibió el consejo de gente, de hombres. Si el hermano Branham a mí el 3 de diciembre de 1962 no me hubiese dicho, hermano Frank, no te preocupes más por el viaje de Pablo a Jerusalén, pues estuvo en la voluntad de Dios. Si no fuera así, yo todavía hoy tuviera problemas con esto. Pero Dios lo guió así. Y cuando Pablo terminó con su cosa, entonces las puertas del templo se cerraron. Y ahora había terminado la cosa. Ahora tenían su ley y tradiciones y pudieron mantenerlos para sí. El templo fue cerrado. ¿Saben ustedes que para Dios todas las cosas son maravillosas? Nosotros quizás pensemos, sí, aquí hay gente que dice, oh, haz lo que te recomendamos para que todos se tranquilicen y sepan que tú eres un hombre celoso por la ley y tú vas al templo y tomas el voto para ti y lo pagas por la purificación y deja que todo venga sobre ti. Entonces todos lo sabrán. Sí, pero así no era. Cuando entonces leemos, después que vinieron personas de la provincia de Asia al templo y miraron ahí a Pablo y dijeron, un momento, por favor, ese hombre, el cual ya ha alterado a todo el mundo, él está aquí en el templo y ha profanado todo el templo. Y ustedes después lo pueden leer, todo lo que está escrito aquí. Los caminos de nuestro Dios son gloriosos y maravillosos, a veces muy altos para que nosotros lo podamos entender o muy profundos para que los podamos comprender, pero los caminos de Dios son caminos maravillosos y nosotros tenemos simplemente que decir, reconoce que Dios guía a sus santos de forma maravillosa. Los apóstoles deseaban salvar la piel de Pablo, sea como sea, y él debía aparecerse entonces ante el pueblo como todavía como aquel hombre el cual se sentaba a los pies de Gamaliel, el cual conocía la ley y también la seguía, pero Dios tuvo otro camino. ¿Saben ustedes? Incluso si nosotros tomamos una recomendación o un consejo, igualmente la voluntad de Dios sucederá así como en el cielo también sobre la tierra. Y eso lo escuchamos en la palabra al principio. Y en toda esa historia, al final vino a ser una cosa completamente diferente a lo que debía de lograr esa recomendación. ¿No es esto maravilloso? Nuestro Dios tiene caminos gloriosos y bienaventurado aquel el cual se pueda dejar añadir a eso y que diga, oh Dios, o como dice el salmista, encomienda tus caminos al Señor y persevera en Él, Él lo hará bien. La historia no se veía así, pero Dios hizo que todo saliera bien para la gloria de su maravilloso y santo nombre. Y todo lo que a Él le agrada, Él lo hace en el cielo y sobre la tierra. Y porque estamos sobre la tierra y se trata especialmente de su pueblo y de su iglesia, entonces vamos a tomarlo con fe que Él realiza a través de la iglesia aquello lo que Él se ha propuesto hacer y Él la perfeccionará y sin mancha ni arrugas y sin quejas se parará ante su presencia limpiada en la preciosa sangre del Cordero y encontrada digna ante Él o de pararse ante Él y de entrar en la gloria. Quieran todas estas palabras, las cuales hoy de esta escritura bíblica hemos observado, no caer en olvido, sino que quieran caer profundamente en tu corazón y en mi corazón. No se trata de tu consejo o mi consejo. Dios es consejero, poder, Padre eterno, príncipe de paz. Su voluntad sucede en el cielo y también sobre la tierra. Y quiera su reino venir con poder. Es el deseo y oración de todos nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Alabado y glorificado sea Dios por todas esas palabras preciosas que hemos podido escuchar desde la Santa Escritura. En un momento vamos a orar, pero mis ojos cayeron una vez más en la Escritura y quiero leer dos versos. En 1 Corintios 1, 29 y 30 dice, para que nadie se jacte en su presencia, pero gracias a Él vosotros estáis en Cristo Jesús. ¿No es esto maravilloso? Yo pienso que con las palabras al principio comenzamos, que debemos de alabarlo a Él y podemos terminar con las palabras, pero gracias a Él vosotros estáis en Cristo Jesús, que ha sido hecho para nosotros sabiduría de Dios, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito en Jeremías 9, 24, el que se gloríe en el Señor. Esas son las palabras. Es tan maravilloso. La palabra de Dios le habla a mi corazón y a tu corazón. Y nosotros no necesitamos ser presunciosos. Si alguien piensa en presumir en algo, de que él es algo más que el prójimo, él quizás a los ojos de Dios no es nada. Nosotros no podemos gloriarnos, no lo necesitamos tampoco. Pablo, un hombre tan erudito y sabio, él vino con temor y temblor y así apareció. ¿Por qué? ¿Saben ustedes por qué? Porque él tuvo un encuentro con el Dios vivo. Y yo les digo a todos nosotros en esta noche, si tú y yo hemos tenido un encuentro con el Dios vivo, entonces toda altivez en tu vida caerá, y todo caerá, y solamente Cristo tomará forma en ti. Y entonces tú no te reirás más del otro, y ponerte por encima del otro, y etcétera, etcétera. No, sino que entonces tú sabrás lo que tienes que hacer. Pablo fue antes un hombre que fue grande, que tuvo una comisión de poder hacer esto y lo otro. Pero después, cuando el Señor se encontró con él, entonces sucedió en él. Y entonces, como lo escuchamos, gente ya no pudo más determinar sobre él, sino que el Dios vivo determinó sus caminos. Y yo quiero decir que también nuestros caminos son determinados por él. Hermanos y hermanas, los caminos a través de los cuales nosotros tenemos que andar. Y como dice aquí, pero gracias a él vosotros estáis en Cristo Jesús. No a un hombre, ni a mí, ni al hermano Fran, ni al hermano Branham, tenemos que dar las gracias, sino a él tenemos que dar las gracias, que él haya hecho todo así en estos días. Y si alguien lo busca la palabra, está escrito en el 1 Corintios 1, a partir del verso 29, y lo leí hasta el 31. Quiera el Dios fiel bendecirnos, y quiera Él bendecir su palabra en nosotros. El hermano Fran ya lo dijo. La palabra está ahí para que cuando uno la reciba del Señor, uno la transmita a otro. Pero yo pienso que es su palabra y nosotros nos alegramos de cada palabra, porque cada palabra tiene algo que decirnos a nosotros. Su palabra es preciosa. Y da igual donde lo leamos, si es al principio de la Biblia o al final de la Biblia o en el medio de la Biblia. ¿Saben ustedes? Es tan preciosa y tiene un valor tan grande. Y yo creo que nosotros no somos personas que decimos que nuestro Dios no ha hecho nada, sino que podemos informar de cosas las cuales Dios ha hecho en nuestras vidas. Y con ello no nos gloriamos nosotros, sino que nos gloriamos del Señor. Sí, nos gloriamos en el Señor, porque Él las cosas las hizo en nuestras vidas. ¿Quién puede hacer algo de nosotros? Ninguno. Pero Él ha hecho cosas grandes en tu vida y en mi vida. Y yo quiero decir que si Él todavía no lo ha hecho, entonces quizás este es el momento en el cual Él lo quiera hacer. Solo permitan que Él lo haga y vengan a su palabra, y Él entonces también en tu vida vendrá en su derecho. Su nombre sea alabado y glorificado. Yo no sé cómo ustedes se sienten, pero esta hora me ha hablado mucho a mí. Su palabra ha tenido mucho que decirme a mí. Yo no miro a nadie, yo miro solo al Señor y a su palabra. Y es tan preciosa. Y eso es maravilloso. Y yo creo que ustedes también, que también les ha hablado. Yo lo creo con convicción. Entonces, la benignidad de Dios llenará tu corazón y mi corazón. Y estamos agradecidos por cada palabra y le damos la honra solamente a Él. Pero gracias a Él, vosotros estáis en Cristo Jesús.